En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad.
Vengo nosotros a caminar, Santa María, ven. Vengo nosotros a caminar, Santa María, ven.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es nuestra segunda reflexión sobre el discernimiento comunitario. El acto de discernir supone, como ya hemos dicho, distinguir, filtrar, diferenciar. Tuve ocasión de hacer mi tesis de doctorado sobre un autor, un teólogo jesuita llamado Bernardo Lonergan. Y él tiene una expresión que yo creo que es muy válida: diferenciación de conciencia, que se puede también traducir como tomar conciencia de la diferencia o aprender a diferenciar. Si nosotros hablamos de discernimiento, estamos hablando de diferenciar, porque muchas veces hay cosas que se parecen. Es interesante ver en el libro del Deuteronomio cómo se dan criterios específicos para diferenciar, por ejemplo, un falso profeta de un verdadero profeta, porque se pueden parecer. De hecho, en la época de los profetas Ezequiel y Jeremías, encontrábamos verdaderos profetas y falsos profetas. Y todos decían: esto dice el Señor. ¿Cómo distinguir el falso profeta del verdadero profeta? Hay que diferenciar, hay que hacer una diferenciación de conciencia. El Deuteronomio en concreto da estos dos criterios para no dejar ese tema suelto. Dice que el verdadero profeta siempre hará firme la alianza y siempre volverá al pueblo hacia la alianza. El falso profeta, en cambio, de una o de otra forma predica rebelión contra Yahvé. Ese es el primer criterio. Y el segundo criterio es que las palabras de los verdaderos profetas son palabras que se cumplen, mientras que el falso profeta a menudo habla simplemente con el deseo. Diferenciación de conciencia, aprender a diferenciar. Yo creo que es una de las tareas más necesarias hoy. Podemos comparar la situación que vive el mundo y la situación que vive la Iglesia, incluso, con lo que pasaría en un país donde hubiera muy buenos falsificadores. Imagínate qué tragedia sería esa. Un país donde hay mucha gente que falsifica el dinero, pero son muy buenos para su obra, para sus falsificaciones. Ese es el mundo en el que estamos, un mundo donde circula mucha moneda falsa. Casi todas las palabras que son centrales, importantes para nuestra fe y para el Evangelio, han sido y siguen siendo falsificadas. Y a veces es difícil distinguir una cosa de otra. Tomemos, por ejemplo, El caso de la palabra más hermosa y más importante de toda la Biblia, amor. O podríamos decir la palabra Dios, el nombre de Dios. No solo hay un abuso de la palabra Dios, también hay un abuso de la palabra amor. Hay muchas cosas que se llaman amor y pasan por amor, pero son moneda falsa, son engaño. Si eso sucede con esas palabras como el santo nombre de Dios o como la palabra amor, pues ¿qué podremos esperar de muchas otras? Por eso un ejercicio muy importante en el discernimiento comunitario es no dejarse confundir uno. Lo que les voy a presentar es una serie de 10 paralelos. Podemos decir que este es como un pequeño gimnasio en la diferenciación de conciencia, una manera de ejercitarnos para distinguir una cosa de otra. Porque aprender a distinguir es el ejercicio mismo de la diferenciación de conciencia. Entonces, por ejemplo, esto se entiende entrando ya en materia. Son 10 paralelos. El primero dice de la siguiente forma: optimismo no es fantasía. Ser un optimista no es lo mismo que ser un iluso. Esa es una diferenciación de conciencia. Nosotros somos llamados por el Evangelio a ser hombres y mujeres de esperanza. Tal vez esa actitud existencial se puede traducir como optimismo. Somos llamados a tener esperanza, a ser optimistas, a buscar, esperar y trabajar por lo mejor. Óptimo, al fin y al cabo, es el superlativo de bueno. Entonces somos llamados a ser optimistas. Pero una cosa es ser optimista y otra cosa es ser iluso. Eso se llama una diferenciación de conciencia. ¿Y dónde está la frontera entre ser optimista y ser fantasioso, ser iluso? Que el optimista, cuando piensa en una meta, también piensa en el camino. Por ejemplo, queremos renovarnos como comunidad religiosa. Eso es un deseo muy bello, pero eso implica unos sacrificios, eso implica un camino, eso implica una participación, como ya lo dijimos en nuestra charla anterior, una participación en el misterio de la abnegación y la cruz. Entonces, fíjate, yo quiero la renovación de la vida religiosa, pero la quiero, esa renovación, como un optimista o como un iluso. Porque el optimista quiere la meta y quiere el camino. Sabe que eso implica esfuerzo, perseverancia, sacrificio. En cambio, el iluso quiere la meta, pero la quiere gratis. Quiere que las cosas se den como por sí solas. El iluso seguramente se va a quedar esperando su ilusión sin nunca obtenerla. Eso es una diferenciación de conciencia. Optimista no quiere decir fantasioso. Optimismo no es fantasía. Pero cada una de estas 10 frases tiene un complemento. O sea que en total son como 20. Entonces, optimismo no es fantasía, pero ahora la completamos. Podemos decir que optimismo no es fantasía, es la frase 1A, y ahora pasamos a la 1B, porque cada una tiene A y B. Entonces, 1A, optimismo no es fantasía, 1B, realismo no es pesimismo. Ser realista no significa ser pesimista. Porque a veces también esas dos se confunden. ¿Qué es ser pesimista? No esperar gran cosa. Sobre todo no esperar gran cosa del ser humano. Ese es el pesimista. Nosotros estamos llamados a ser realistas, pero realismo no es pesimismo. Si ¿Sí ves cómo se complementan esas dos, ¿no? La 1A y la 1B. 1A decía, optimismo no es fantasía. 1B dice, realismo no es pesimismo. Entonces tenemos que ser realistas. Hay un camino que es arduo. Eso es ser realista. Pero no tenemos que ser pesimistas. ¿Por qué? Pues porque hay muchos recursos, oportunidades, bendiciones, providencias de Dios, generosidad y creatividad en muchas hermanas. No podemos ser pesimistas. Especialmente la presencia de los jóvenes suele ser un motivo muy grande de esperanza y por lo tanto de victoria sobre el pesimismo. No es algo automático. Hay veces que la situación de los jóvenes más bien preocupa. Pero el hecho mismo de que haya sangre nueva es un motivo para decir no debemos dar campo al pesimismo. Entonces ahí tenemos la primera de esas 10 diferenciaciones de conciencia. Por última vez repito, mientras vamos acostumbrándonos a la metodología de esta charla particular. 1A dice, optimismo no es fantasía. 1B dice, realismo no es pesimismo. Por supuesto, nosotros estamos llamados entonces ¿a qué? A ser optimistas y al mismo tiempo realistas. No estamos llamados a ser ilusos, o sea, fantasiosos, pero tampoco estamos llamados a vivir en la amargura y el pesimismo. Eso es verdadero discernimiento. Esa es la manera de hacer una oportuna diferenciación de conciencia, de manera que podamos buscar mejor la voluntad del Señor. Pasemos al número 2, que también va a tener 2A y 2B. 2A. Agilidad no es improvisación. Qué importante es. Agilidad no es improvisación. Porque a veces se confunde la agilidad con el espontaneísmo o con la improvisación, sencillamente. Resulta que la agilidad requiere también una preparación. Pensemos en los atletas. Hay atletas que son increíblemente rápidos. El hombre más rápido de todos los tiempos es este jamaiquino de apellido Bolt, Usain Bolt. Ese hombre, de cero, es decir, de estar completamente detenido, hasta atravesar la meta de los 100 metros planos, lo logra en un poco más de 9 segundos, 9,6 o una cosa así, 9,7 segundos, menos de 10 en todo caso. Es increíblemente rápido. Esa es la famosa carrera de los 100 metros planos. Pero para correr esos 100 metros en menos de 10 segundos, años de entrenamiento. La agilidad no se improvisa. Qué bueno recordar eso. A veces, sobre todo cuando somos jóvenes, tenemos el pecado de la impaciencia. Si las cosas no cambian, en un mes me voy. Y siempre la tentación es, o la amenaza es, me voy. Como quien dice, atájenme, agárrenme que me voy. Y resulta que ese tipo de chantaje no funciona para los demás, ni tampoco funciona para nosotros. Llama la atención el ejemplo de Cristo, la misión más importante de todos los tiempos. Y por lo visto Cristo 30 años en su pueblo, haciendo oficios menores, sin duda muchos de ellos relacionados con la madera. Oye, hay un mundo por salvar y tú haciendo mesas y sillas. La agilidad no se improvisa. Las exigencias actuales del panorama en Ecuador y en América Latina requieren una iglesia que sepa dar respuestas, respuestas ágiles. Porque la falta de agilidad nos mata. Muchas de las cosas que están sucediendo en el panorama social e incluso político requieren una presencia, requieren una acción. Y para eso hay que ser ágiles. Pero la agilidad no se improvisa. 30 años Cristo de preparación y luego 3 años, alrededor de 3 años creemos, de misión. Y en 3 años cambió para siempre la historia de la humanidad. Si queremos de veras hacer algo por la Iglesia y por la Orden Dominicana, creo que tenemos que seguir también esa norma. Una buena preparación no se opone a una buena y ágil respuesta. 2B, la segunda parte. Firmeza. Fíjate que la agilidad parece ir en contraste con la firmeza, ¿no? Firmeza no es inmovilidad. Diferenciación de conciencia. He mencionado estas dos características, la agilidad y la firmeza, porque la Santa Iglesia Católica las atribuye a los dos grandes apóstoles. La agilidad es lo de Pablo. Acuérdate lo que dice Pablo en el capítulo 15 o 16 de la Carta a los Romanos. He llenado todo del Evangelio de Cristo. Se refería por lo menos al mundo conocido, el mundo del Mediterráneo, del mar Mediterráneo. He llenado todo del Evangelio de Cristo. Cuando uno piensa en la geografía, los medios de comunicación que este hombre tenía, y eso de llenar todo, hay que reconocer que Pablo es ágil. Y los 4 viajes de Pablo vistos en un mapa nos impresionan enormemente. Es ágil. Pedro, en cambio, ya en su propio nombre, habla de piedra, firmeza. Pero no se oponen la agilidad y la firmeza, porque la agilidad no es improvisación y la firmeza no es inmovilidad. Entonces, así como tenemos que estar llamados y sabernos llamados al optimismo y al realismo al mismo tiempo, también tenemos que sabernos llamados a la agilidad y a la firmeza al mismo tiempo. La firmeza es muy importante. Es muy fácil traicionar el pasado. Alguien me explicaba por qué es fácil traicionar la vocación de una comunidad. Pensemos, por ejemplo, en lo que sucede cuando se va a hacer un análisis de las constituciones. Las personas que escribieron eso ya no están. Quiere decir que ya las tenemos relegadas al silencio. Muchas de ellas no están. Tal vez algunas han muerto. Entonces, como no están las que escribieron esto, sus voces permanecen en silencio y únicamente nuestras voces se escuchan. Es muy fácil traicionar el carisma de una comunidad en un cambio de constituciones, porque las personas que escribieron lo que escribieron no pueden levantar la mano para decir: oye, estás despedazando la comunidad. No pueden hacerlo, porque ya murieron o porque están en otra parte, sus voces no se oyen. Entonces la firmeza es importante. Y es muy importante que una comunidad sepa defender lo que es suyo, incluso si cuesta trabajo de vivirlo, hay que saberlo defender. Pero la firmeza no es inmovilidad. Quiere decir que también son necesarias adaptaciones y también son necesarios pasos que hay que dar. Y si no se dan ciertos pasos, también se está traicionando el carisma. Por eso es muy grande la responsabilidad de un capítulo provincial, muy grande, porque es necesario que entendamos, queridas hermanas, que ustedes como capitulares están metidas entre dos traiciones, perdónenme que hable así, pero es para que nos entendamos. Si ustedes pretenden cambiarlo todo, el capítulo que cambió todo es el capítulo que traicionó todo. Pero seguramente un capítulo que pretende que nada cambie es un capítulo que también traiciona el carisma y que también traiciona la acción del Espíritu para el hoy de la Iglesia. Entonces, ustedes están entre dos traiciones y es muy fácil irse en un sentido o en otro. Agilidad no puede ser improvisación y se improvisa cuando nos dejamos llevar de la última moda, cuando nos dejamos llevar del último predicador, cuando nos dejamos llevar del último libro. Yo por eso considero que es importante en un capítulo provincial que todo discernimiento que ustedes hagan, lo hagan a la luz de toda su experiencia. Por favor, aquí hay hermanas que tienen 15, 20, 30, 50, yo no sé si más años de vida religiosa. Tú no puedes hacer un discernimiento con los últimos 5 años, pero tampoco puedes hacer un discernimiento quedándote con lo que conociste hace 50 o 60 años. Es la fidelidad a todo el camino, es la búsqueda de la presencia y la acción de Dios en toda la historia de tu propia vocación y toda la historia de la comunidad. Necesitamos agilidad, pero necesitamos firmeza. La agilidad no es improvisación, la firmeza no es inmovilidad. Punto número 3. Como los anteriores, también este va a tener 3A y 3B. 3A. Ser más razonable no implica ser menos creyente. ¿Cuáles son las cualidades de la persona razonable? Pues que entiende, analiza, cuestiona, dialoga. Muy bien, eso es muy importante. Pero ser más razonable no implica ser menos creyente. El hecho de que se reúna tanto talento como el que está aquí presente, con esa capacidad de análisis y de estudio y con todo el recorrido que se ha hecho en la preparación capitular, toda esa inteligencia no nos hace señores ni nos hace dueños. Uy, cómo insistió en esto el Papa Benedicto hasta el final, y también lo ha dicho alguna vez el Papa Francisco: de la Iglesia no somos dueños. Ustedes no pueden tratar el carisma de la congregación como si fueran las dueñas de la congregación. Una vez me decía un anciano y sabio predicador: nosotros, decía él, tenemos una doble deuda. Tenemos una deuda con los fundadores, que nos han entregado el tesoro de un carisma y no lo podemos traicionar. Ahí tenemos una deuda. Porque de alguna manera, hablando figuradamente, pero no es solo una figura, Santo Domingo me puede preguntar: ¿tú qué hiciste con lo que yo te di? Yo te di un carisma, ¿qué hiciste con él? Pero también somos deudores frente a las nuevas generaciones, porque esas nuevas generaciones también nos pueden preguntar: ¿por qué tú recibiste 100 y me diste 60? Si nosotros disminuimos el carisma, estamos traicionando a los que vienen. Mire, esto lo aprendí también de mi primer profesor, no mentiras, el segundo profesor de latín que yo tuve. En aquella época había mucho cuestionamiento y mucho escepticismo. ¿Para qué se estudia latín? ¿Para qué los latines? ¿Qué latín? ¿Y qué nada? Había un ambiente así muy resistente al estudio del latín. Y decía este padre que nos daba nuestras clases de latín, decía él: 1000 años estuvo la iglesia hablando en latín. Algo de eso está traducido. Pero 1000 años estuvo la iglesia expresándose en latín. Más o menos desde la época de San Agustín, podríamos decir, eso es siglo IV, siglo V, súmale 1000 años y llegas hasta Trento, que es cuando empieza un poco a difundirse lo de la Biblia en lenguas vernáculas. Vamos a poner esa cifra: 1000 años habló la iglesia en latín. Eso quiere decir que si tú no aprendes latín, nos decía este profesor, estás cerrándote a ese tesoro que viene. ¿Qué le vas a dar a la gente que sigue? Les vas a dar menos. Entonces fíjate cómo cada capítulo provincial y cada hermana individualmente considerada tiene una doble deuda. Tienes deuda con el pasado, porque los de antes te pueden llamar a cuentas y preguntarte: oye, ¿tú por qué desfiguraste la comunidad? Pero también los otros, los nuevos, van a decir: ¿y ustedes por qué nos dieron menos? Si ustedes recibieron todo un tesoro, ¿por qué nos entregaron menos? Así que es muy importante que un capítulo provincial no se crea dueño. Nosotros no somos dueños. Y lo mismo tiene que sentir el sacerdote con respecto a la liturgia. Yo no puedo decir que yo celebro mi misa. ¿Mí? No. No es mía. No es mía. Yo no la hago. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Por eso dice esta frase: ser más razonable no implica ser menos creyente. Somos inteligentes, decimos nosotros. Somos inteligentes, pero eso no significa que nosotros seamos menos creyentes. ¿Y dónde entra la parte de creyente o la parte de fe aquí? En el momento en el que me doy cuenta que el tesoro de un carisma y el tesoro de una congregación no es mío, hay uno que es el Señor. Entonces yo tengo que tratar el carisma, lo tengo que tratar como una joya que yo recibo, que yo debo entregar, enriquecida seguramente, porque cada generación enriquece el carisma. Pero yo no puedo dar menos, yo no puedo entregar menos, yo no puedo traicionar lo que he recibido, porque hay uno que es el Señor. 3b, ser más piadoso no significa ser menos estudioso. Tenemos que orar, correcto, muy bien, pero así como tenemos que orar, así también tenemos un deber muy hermoso, que es el deber de estudiar. Sobre todo se aplica a nuestra vida dominicana. Estudiar no solamente libros, estudiar situaciones, estudiar contextos, estudiar el hombre y la mujer de hoy. Estudiar. Entonces, ¿cómo tenemos que ser? ¿Razonables o piadosos? Las dos cosas. Tenemos que ser razonables y tenemos que ser piadosos. Tenemos que llenarnos de tierno amor hacia Jesús y María y nuestros santos, y a la vez Tenemos que llenarnos de claridad y de lucidez frente al hoy de la Iglesia y frente a la verdad histórica de nuestras comunidades. 4A. Más fraterno no es más cómplice. Cuidado con esta, Más fraterno no quiere decir más cómplice. Porque yo he visto en varios lugares que lo que a veces se llama fraternidad es complicidad. Y sabe que ese malentendido yo lo noto especialmente en la gente joven, por lo menos en mi país. Perdón, cuando la gente habla de un amigo, el amigo es el que no me cuestiona, el amigo es el que me acepta. Pero ¿cómo se entiende la aceptación? Se entiende como que no me va a cambiar. Se entiende como que no me va a cuestionar. Eso no es amistad. Porque entonces se empieza a entender la amistad y se empieza a entender la misericordia y se empieza a entender la fraternidad como pura complicidad. Hasta llegar al extremo herético, porque es una herejía, de presentar la misericordia de Dios como una manera de no cambiar al ser humano. Entonces hay gente que habla de la misericordia de Dios como pura aceptación, pero aceptación que no llama a conversión. Eso desfigura el Evangelio. Cristo me acepta como yo soy. ¡Amén! Pero Cristo quiere cambiarme. ¡Amén también! Cristo aceptó a sus apóstoles ignorantes, oportunistas, codiciosos y rudos. ¡Sí! ¿Los transformó? ¡Sí! ¿Cristo aceptó a la adúltera? ¡Claro! ¿Y la salvó? ¿Y qué le dijo? No peques más. Entonces, Cristo me acepta como soy, pero no me deja como soy. Aceptación y transformación no se oponen en la persona de Cristo. Y debemos quitar la idea de que el buen superior es el superior que no se mete con nuestra forma de vida. Muy fácilmente en todas partes sucede que caemos en relajación, caemos en individualismo, caemos en economías privadas, caemos en todo tipo de idolatría. Y a veces se considera que el buen provincial, el buen superior es el que nos deja ser. Es decir, que la misericordia, según eso, consiste en ¿qué? En no cambiar a la gente. En algunas ocasiones en que he tenido que predicar sobre misericordia, que gracias a Dios se ha puesto de moda, gracias también al Papa Francisco, que es el gran apóstol de la misericordia hoy, pues hay mucha gente que considera que en nombre del Papa Francisco, ser misericordioso es dejar al homosexual con su pareja homosexual. Y ser misericordioso es que si una mujer está resuelta a abortar porque tiene un drama terrible en su cabeza, pues mejor es que aborte y que se le acabe ese drama. O sea, entre que se acabe el drama y que se acabe el bebé, que se acabe el drama, muera el bebé. Y eso se le llama misericordia. Por supuesto, son deformaciones y traiciones. Esa no es la mente del Papa Francisco. Pero hay gente que toma las palabras del Papa y las interpreta de ese modo. Entonces, por eso dice esta frase, más fraterno no es más cómplice. Pero ahora viene otra, que me parece que vendría siendo como la 4B. Más apostólico no es menos comunitario. Porque en eso también caemos. En eso también caemos y seguramente habrá ahí también acusación para Nelson Medina. Más apostólico no es menos comunitario. A veces creemos que el enorme compromiso con la evangelización hace imposible que seamos verdadera comunidad. Y como sabemos muy bien, nuestro carisma dominicano es bello precisamente en su equilibrio. La oración no se opone al estudio, el estudio no se opone a la oración. El silencio no se opone a la predicación ni la predicación al silencio. Ser comunitario no significa que yo no evangelizo, pero ser apostólico no significa que a mí nunca se me ve en la comunidad. En algunas regiones y en algunas obras se ha llegado a un punto en el que parece que ciertos oficios equivalen casi que a una autorización para que la persona no aparezca. Entonces hubo una época, esa época yo creo que ya pasó en mi provincia dominicana de Colombia, hubo una época en que la idea que había era que el rector de la universidad nunca va a tener tiempo para rezar laudes con nadie. Porque imagínate, es el rector de la universidad, tiene una obra apostólica mayúscula. ¿Qué va a poder un rector rezar? Mal hecho, mal hecho. Gracias a Dios hemos tenido buenos testimonios, y no porque sea mi amigo, así lo considero, debo dar testimonio de nuestro actual rector, de la rector general de la Universidad Santo Tomás, el padre Carlos Mario Alzate. Muchas veces lo ve uno en celebraciones comunitarias, en la Eucaristía conventual. Él está ahí presente. Y ese hombre sí que tiene trabajo, pero ahí lo ve uno. Yo creo que nos da un gran testimonio a muchos de nosotros en ese sentido. Entonces fíjate, 4A dice, más fraterno no es más cómplice. 4B dice, más apostólico no es menos comunitario. 5A, más serio, porque hay que ser serios en la vida, más serio no es más amargado. Una cosa es la seriedad y otra cosa es la amargura, y a veces se confunden, por eso estamos haciendo diferenciaciones de conciencia. A veces se confunden. Entonces hay personas que por temperamento, por frustración vocacional, afrontémoslo, hay personas frustradas, por frustración vocacional, por decepción, por cansancio de la vida, se vuelven amargados. Como dice simpáticamente el Papa Francisco en su carta apostólica, su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, son cristianos en perpetua cuaresma. No tienen nunca Pascua. Eso no puede ser la vida cristiana. No podemos vivir en esa amargura. Hay gente que a todo problema le busca una solución y hay gente que a toda solución le encuentra un problema. Esa no puede ser la vida religiosa. Yo me acuerdo un convento en el que tuve que vivir. Había un cierto padrecito que era el doctor No. Siempre que se iba a proponer alguna cosa, bueno, y si hacemos esto, ya eso se intentó, ya eso se hizo, eso no funciona, eso. Pero con una cara, con una amargura. Había algunos que decían que ese hombre nunca podía tomar leche porque le llegaba cumis al estómago. Todo se le cortaba, amargo. Esa no puede ser la vida. Necesitamos seriedad. Pero la seriedad no es amargura. ¿La seriedad entonces qué es? La seriedad es conciencia de qué es lo importante y compromiso en esa tarea. ¿Y lo importante qué es? Lo que tiene que ver con el amor y con la muerte, es decir, con dar la vida. Eso es lo importante. Entonces somos llamados a la seriedad, pero no a la amargura. Amargaos, no. No podemos ser. A todos nos hace falta un buen ambiente, una sonrisa, un abrazo bien dado. Y de vez en cuando, el sentido del humor hace maravillas. Más cercano, ahora viene 5B, más cercano no significa más superficial. Porque a veces por volvernos cercanos nos volvemos triviales, nos volvemos superficiales. Yo conocí un sacerdote, espero en Cristo que haya cambiado esa actitud, pero yo conocí un sacerdote que su manera de acercarse a los jóvenes era echando chistes groseros, chistes picantes. Y él creía que esa era una manera de ser cercano a los jóvenes. Entonces ya cuando soltaba dos o tres groserías o dos o tres tacos que dicen en algunos países, y claro, le daba risa más a los hombres que a las mujeres, en general a las mujeres no les gusta ese tipo de humor. Cuando ya soltaban la risa, ya el padrecito creía, ya son cercanos, ahora sí somos bien cercanos. No, cercano no es superficial, cercano no es vulgar, cercano no es trivial. ¿Sí ve la importancia de las diferenciaciones de conciencia? La cercanía hay que buscarla, amén. Pero no buscarla a través de la obscenidad, la vulgaridad, la grosería, la trivialización, la superficialidad. Creo que vamos para el punto 6. 6A. Más local no es necesariamente menos global. Estas palabras local y global son palabras que se utilizan mucho en el análisis de la cultura y lo utilizan mucho también en los negocios hoy. Hay un banco por ahí que no mencionaré por no hacerle propaganda gratis, que está en muchísimos lugares en el mundo y ellos dicen, nosotros somos globalmente locales. Buen lema, globalmente locales. Es decir, no pierden de vista el conjunto, pero saben trabajar en lo que están. Y otros dicen, piense globalmente, actúe localmente, o sea, no se oponen. Yo creo que eso vale mucho para la vida religiosa, porque nosotros funcionamos con provincias, ¿no? Entonces hay que pensar, piense en términos de la orden, piense en términos de toda la congregación. Actúe, tome decisiones mirando el contexto y la realidad de cada sitio. No se oponen lo local y lo global. No se opone iglesia local e iglesia universal. Eso no se debe oponer. Ese es el 6A. Y el 6B... Más universal no es necesariamente menos preciso. Más universal no es menos preciso. ¿Esto a qué viene? Esto viene a que necesitamos tomar los grandes principios. Esos grandes principios que, por ejemplo, suelen estar en unas constituciones y necesitamos aplicarlos al contexto preciso en el que estamos. No podemos dejar que los principios queden simplemente como dicen que decían los españoles en la época de la colonia. Las leyes se acatan, pero no se cumplen. Si nosotros no somos precisos en la aplicación de los grandes principios, se quedan como letra muerta. Por eso necesitamos llegar a lo preciso, a lo local. Las cosas que se dicen sobre la oración, sobre el estudio, sobre el apostolado, no las podemos dejar en el lenguaje universal. Entonces, si aquellas personas que tienen que legislar para la provincia tienen al mismo tiempo presente las realidades locales, sus palabras van a tener una concreción y una fuerza. Y si luego las personas en las comunidades locales toman los grandes principios y los aplican a sus realidades específicas, entonces se cumple el objetivo de los capítulos, porque es que estamos, yo creo que estamos un poquito en una crisis que se podría denominar de aplicabilidad. Mucha gente parte de la base de que los textos nacen muertos. Hace poco el maestro de la orden hacía una pequeña encuesta informal sobre quiénes habían leído las actas del último capítulo general. El último capítulo que tuvo nuestra orden pues fue el de 2003 en Trogir, en Croacia. Muchos frailes ni siquiera leen las actas de los capítulos generales. ¿Qué quiere decir eso? Que se toman simplemente como principios universales que no se aplican de un modo preciso y de un modo concreto a las realidades en las que estamos. Eso hay que evitarlo. Resumo este punto. Los que legislan no se olviden del caso particular. Y los de las casas y comunidades concretas apliquen los principios generales en su sitio. Es de parte y parte. Los capitulares tienen que hacer bien su tarea. Eso significa no se olviden de la realidad local. Pero luego las comunidades locales hagan su tarea, apliquen lo general a su propio caso. Eso es lo que quiere decir ese punto. Pasamos al número 7, 7A. Si voy bien en la numeración, yo no tengo los números aquí. 7A, más encarnado, que a veces se habla de una teología encarnada, una evangelización encarnada. Entonces, tomando ese adjetivo, que es bastante frecuente en nuestra América Latina, más encarnado no implica menos espiritual. Porque a veces hay la idea de que ser encarnado es ocuparse únicamente de las cosas materiales, como decir la economía, el trabajo, la vivienda, la alimentación, la salud, la ropa, la promoción humana. A mí me parece que Cristo está muy bien definido como el Verbo encarnado. Por supuesto que Él es el Verbo encarnado. Y yo no veo a Cristo únicamente preocupado por la vivienda, la ropa, el alimento, la salud de la gente. Le preocupa la salud, por eso están las sanaciones. Le preocupa la pobreza y el hambre, por eso multiplica los panes, por ejemplo. Pero Jesucristo no se queda únicamente en ese nivel. Predica el reino de Dios, denuncia el pecado, expulsa al demonio, habla de la santidad. Entonces, una espiritualidad encarnada no es una espiritualidad material. ¿Qué tal esa frase como salió de rara? No es una espiritualidad material, porque es que hay veces que se utiliza encarnado como si fuera únicamente las cosas materiales. Entonces, si una hermana, por ejemplo, está comprometida en el trabajo por dar vivienda o por dar alimento a los pobres, ella sí está encarnada. En cambio, si otra hermana que está enfermita y que se la pasa rezando, no, esa no está encarnada. No, la encarnación no se mide en términos de lo material. La encarnación se mide en términos del amor concreto que quiere el bien total de la persona. Según aquella hermosa definición del Papa Pablo VI, amar a todo el hombre y a todos los hombres. Eso es encarnado. Encarnado es lo que se dirige al bien total de la persona humana. Entonces, encarnado no significa contrario de material. Pero atención, más espiritual tampoco significa menos material. Porque acuérdate que también existen los espiritualismos. Y el espiritualismo siempre es una huida del prójimo, de la necesidad específica del prójimo. Por eso el 7b dice, más espiritual no quiere decir menos material. Precisamente porque somos espirituales, precisamente porque nos mueve el Espíritu Santo, precisamente por eso tienen que dolernos las necesidades, cualesquiera que sean de nuestros hermanos, las más visibles y las menos visibles, como Cristo. Cuando Cristo está frente al paralítico, lo primero que hace es perdonarle los pecados, que era una cosa que no se veía. Le perdonó los pecados y le curó el cuerpo. Eso sí es espiritualidad. Vencer el pecado y vencer la miseria. Vencer a Satanás y vencer el orgullo, pero también vencer la injusticia. Eso es evangelio. 8a. Más obediente no es menos pensante. Tenemos que crecer en la obediencia, todos, todos. Tenemos que crecer en la obediencia. Pero existe la idea de que obedecer es algo así como renunciar a la propia cabeza. Yo les quiero contar una pequeña anécdota de este amigo, yo lo llamo amigo, el padre sobre el que hice mi tesis doctoral. En un momento dado, Bernardo Lonergan tenía una duda de conciencia. Él decía, con respecto a la obediencia, él decía: yo tengo que hablarle al superior sobre mis gustos, mis preferencias, o no debo hacerlo. Sobre lo que yo quisiera, ¿debo hablar o no debo hablar? Y finalmente fue otro jesuita, me parece que francés, el que lo sacó de la duda y le dijo: por supuesto que usted debe hablar, lo que no debe es imponer. Hablar sí tiene que hablar. Entonces, toda la información y todo el análisis que usted haga en su cabeza son importantes. Ser obediente no es dejar de ser pensante. Yo tengo muy buen recuerdo, bendito sea Dios, creo que en general como persona me ha ido muy bien con los provinciales que hemos tenido estos años. Pero tengo un recuerdo muy bueno del anterior provincial que muchas conocieron, el padre José Gabriel Mesa fue mi provincial. Cuando íbamos a hacer, o cuando él me iba a enviar precisamente para mi doctorado, yo le hablé con franqueza, le dije: mire, pienso esto, esto me gusta, esto no me gusta, en este idioma, en este... Unas cosas me las admitió y otras no. Y está bien, así tiene que ser. Entonces, ser obediente no es ser tonto ni ser callado. No, tú hablas, pero no impones. De hecho, es más obediente el fraile que habla que el fraile que no habla, porque detrás del silencio muchas veces está uno escondiéndose. Ojalá no se den cuenta, ojalá no se den cuenta, para ver si yo me salgo con la mía. Eso es trampa, eso es hipocresía, eso es doble juego. No, tú tienes que hablar, y hablar con franqueza, pero no imponer. Entonces, obediente no quiere decir que no piensa. Inteligente, esta me gusta mucho, que creo que es la 8B. Inteligente no es más independiente. Más inteligente no es más independiente. Porque es que hay una idea de que la persona inteligente nadie la comprende, nadie la manda, es una torre. Una torre absoluta, individual, que vive y que funciona según sus propios parámetros. Eso no puede ser. Y hay gente que se jacta de su independencia, ¿no? Entonces, sí, la iglesia cree muchas cosas, pero yo he estudiado el tema y yo tengo mi propia idea, ¿no? Yo soy independiente. Oiga, cuando yo veo que una de las mayores inteligencias de todos los tiempos, Santo Tomás de Aquino, figúrese que Santo Tomás de Aquino, cuando llegó al final de su vida, dijo lo siguiente: si en algo me he apartado de la fe de los apóstoles, con gusto me retracto y someto todos mis escritos a la autoridad de la sede de Roma. ¡Qué portento de cabeza! Y lo que hace es declararse dependiente. Yo dependo de Roma. Te doy otro ejemplo. Acuérdate San Pablo en la carta a los Gálatas. Después de no sé cuántos años predicando, dice él: fui a ver a Pedro, a Santiago y a Juan, los considerados columnas de la iglesia. Y mira la razón que da San Pablo. ¡San Pablo! ¡San Pablo el apóstol! Mira la razón que da. fui a hablar con Pedro, Santiago y Juan, los llamados columnas de la iglesia, para ver si yo había corrido en vano. Sometió su predicación, la sometió a la autoridad de Pedro, Santiago y Juan. Entonces esos frailes que llegan del exterior hablando raro, porque se les olvidó ya el español, hablando raro y con la frente perpetuamente arrugada, porque yo ya estudié, soy estudiado, yo ahora tengo un doctorado, entonces ahora me tiene que decir doctor. Entonces gente que vaya a hacer un curso de 3 meses regresa con un doctorado y ya todo el mundo tiene que hacerle venia, y ya él ahora sí descubrió cómo era el evangelio. Los demás no hemos entendido nada, nada, nadie ha entendido nada. Él por fin ha visto los cielos abiertos y a Jesús a la derecha del Padre. Entonces más inteligente no es más independiente, no. Dejemos esa idea. 9a. Más experto, muy parecido al anterior, más experto no es más sabio. ¿Experto qué es? En el lenguaje actual, experto significa aquella persona que tiene un campo de especialización. Un experto usualmente sabe mucho de muy poco. Entonces el experto no necesariamente es sabio. Porque según la definición tradicional de sabiduría, el sabio es el que aprende a reconocer los primeros principios y las causas finales, los últimos fines. Entonces lo propio del sabio es tener una visión de conjunto, y muy a menudo los expertos no tienen visión de conjunto. Con el debido respeto para los amigos biblistas y las amigas biblistas, esto sí que les pasa a los de la Biblia. Yo conocí un sacerdote que hizo un doctorado sobre un versículo, óigame, un versículo de la Biblia. Todo el libro, escribió un libro gordo, que fue su tesis doctoral, muy bien hecha, eso sí, muy, muy bien hecha. Pero toda su tesis doctoral gordísima, sobre un versículo. Pues sí, seguramente usted es la persona en el mundo que conoce mejor ese versículo. Pero parece que la Biblia tiene miles de versículos. Y la iglesia tiene miles de años. Entonces, hágame el favor. Usted es experto, pero usted no necesariamente es sabio. Por otra parte, más sabiduría no siempre equivale a más títulos. No sé si esos virus hayan llegado también por estas tierras. Hay lugares donde parece que únicamente pueden hablar los que tengan títulos. Y no, hay muchas personas que pueden estar toda una vida en un oficio muy humilde, y precisamente porque están en ese oficio humilde han aprendido lo que otros no saben o no sabemos. ¿Sabe lo que decía uno que fue profesor mío de dogmática allá en Colombia? Un fraile de mi convento. Él decía, nos decía una vez en clase, ¿saben ustedes? Nos decía así un poquito en tono jocoso, muy, muy fraterno, me parece estarlo viendo. ¿Saben ustedes quién conoce? ¿Quién conoce bien a los teólogos de este convento? Y nosotros pensábamos que iba a decir el provincial, el regente de estudios, el decano, no. ¿Saben quién conoce bien a los teólogos de este convento? Nadie respondió, dice él, las empleadas de la cocina. Porque ¿qué sacamos con un teólogo que tiene una tremenda obra sobre la caridad cristiana y luego va y humilla a una empleada porque no le dio las cosas como quería? Entonces, esto es para destacar que muchas veces las personas que nos parece que no valen porque no tienen títulos o porque están desactualizadas o porque son preconciliares, ¿no? Son preconciliares, despreciamos, y muchas de esas personas tienen una sabiduría muy grande, precisamente porque nos han visto desde otro ángulo. Y usted sabe que desde abajo se conocen mejor los defectos, ¿no? Bueno, 10A, estamos terminando. Más risueño no equivale a más alegre. La verdadera alegría no es solamente risa. La alegría, la verdadera alegría, esa que le mereció un documento al Papa Pablo VI, ¿no? La carta esa sobre la alegría cristiana. La alegría es mucho más que risa. Eso se explica solo, no merece mayor comentario. 10b. Este sí es más difícil. Más triste no equivale a menos feliz. Esa se la debo yo a Santa Catalina de Siena. Más triste no equivale a menos feliz. O sea que hay una manera de estar a la vez feliz y triste. ¿Cómo así? Pues eso dice la doctora de Siena. Dice, por ejemplo, que Cristo en la cruz estaba perfectamente feliz y perfectamente triste. Y que de alguna manera la existencia cristiana es al mismo tiempo plena felicidad y durísima tristeza. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puedes tú conocer el pecado del mundo sin llegar a la tristeza? Pero ¿cómo puedes conocer el amor de Dios sin llegar a la alegría? Entonces, por eso la existencia del cristiano es Pascua permanente, porque todo el tiempo vemos las limitaciones, los problemas, las traiciones, los pecados, pero todo el tiempo vemos la compasión, la providencia, la bondad, la misericordia, el amor de Dios que se renueva cada mañana. Y ese es mi último deseo, llegando al final de esta reflexión. Que este hermoso capítulo provincial sea bendición y sea Pascua para esta querida provincia. Y que pueda llegar esa luz y esa gracia a todos los rincones a donde ya ha llegado en 125 años de su historia la Congregación de Hermanas de la Inmaculada. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.